Ahí desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en Cope. En este 16 de julio es el día de la Virgen del Carmen, la fiesta de las gentes del mar y también la patrona de la Armada Española. La noticia sigue en Europa, sí, en este caso en Luxemburgo, que es donde está la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este órgano se ha convertido en la última esperanza para los que todavía creen que se puede corregir o directamente enmendar los desmanes tanto del gobierno como después del Tribunal Constitucional Español. Y hay dos asuntos que Sánchez le encargó a Cándido Conde Pumpido para que los resolviera, por supuesto con rapidez, pero también con eficacia, sobre los que ahora van a tener que pronunciarse en Europa. Uno es la amnistía y el otro el megafraude de los ERE de Andalucía. Mal que le pese al presidente, ya lo sentimos, que ansiaba zanjarlo todo con el aval del Constitucional, pues sí, nos queda la justicia europea para evaluar la amnistía aprobada por el gobierno para perdonar y olvidar los delitos que se cometieron en el intento de golpe separatista del 1 de octubre. La última palabra del Tribunal de Justicia de la Unión no deja de ser una batalla jurídica contra el perdón total para los golpistas. Y es lo que ya han comenzado a estudiar. Hay 29 preguntas concretas, entre las que destacan dos cuestiones. La primera es que este Tribunal Europeo tiene que determinar si aplicar la amnistía a 35 altos cargos de la Generalitat por gastar fondos públicos, si esto choca con los intereses financieros de la Unión. Y la segunda cuestión esencial también son esas preguntas que se han planteado sobre la aplicación de la ley de amnistía a delitos de terrorismo, con esa causa contra una docena de radicales miembros de los denominados CDR. Aunque la sentencia no se espera hasta finales de año, el argumento que ha dejado en estos primeros compases el representante de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, el abogado Carlos Urraca, no deja de ser una enmienda a la totalidad a la ley de amnistía, porque lo que hace es ir a lo nuclear de esta norma. Y dice, señorías, que esta amnistía no responde ni mucho menos a un objetivo de interés general. Señorías, que esto es parte de un acuerdo político.
Es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España. Las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación.
Y no hay que añadir una coma más. Ahí es donde hay que poner el foco. Es una autoamnistía de libro que está vetada a la normativa europea y con la que, gracias a Sánchez, después gracias a Conde Pumpido, los golpistas catalanes no solo se aseguraron su impunidad sobre lo que ya habían hecho, sentaron las bases sobre lo que pueden volver a hacer en un futuro. Y mantienen esa amenaza. Lo volveremos a hacer. El Tribunal de Justicia de la Unión, además de decidir sobre la amnistía, se va a tener que pronunciar sobre el escándalo de los ERE, que es la mayor causa de corrupción abierta en España. La amnistía, la mayor causa de corrupción política. Lo de los ERE, la mayor causa de corrupción económica. Esto no está de más de recordarlo, sobre todo tras el blanqueamiento en el que se han empleado a fondo en Moncloa y en el PSOE durante los últimos 7 años. Queridos jóvenes, también para los olvidadizos, desde el año 2000, durante 10 años, la Junta de Andalucía, en manos socialistas, dilapidó al menos 680 millones de euros. Era dinero que tenía que haber acabado en manos de los parados andaluces o en empresas en crisis, pero que se repartió de forma arbitraria y, por tanto, ilegal. Aquí cada uno se lo gastó en lo que le pareció. Algunos en prostitutas, otros en cocaína, pero en definitiva la mayor parte del pastel acabó en personas afines al PSOE, incluidos los sindicatos, y los hay que lo han podido seguir disfrutando porque de esos 680 millones de euros sustraídos, solo se han recuperado 27 millones de euros, apenas un 4%. Todo esto lo investigó durante años, no con pocas trabas durante la instrucción, esto que se lo digan a la juez Mercedes Alaya, y todo esto se juzgó. Ahí está la audiencia de Sevilla con su sentencia del año 2019 y ahí está la sentencia de 2022 del Tribunal Supremo. Aunque algunos se esfuerzan en situar el fraude de los ERE de Andalucía como si hubiera ocurrido en la prehistoria, solo han pasado tres años de la sentencia demoledora del Alto Tribunal, que no hizo otra cosa que ratificar lo que ya había dicho la audiencia de Sevilla. Que hubo una red clientelar tejida por el PSOE andaluz durante años. Que hubo un botín cercano a los 700 millones de euros. Y por eso condenó a los responsables. 6 años de cárcel para el expresidente socialista José Antonio Griñán por delitos de malversación y prevaricación. 9 años de inhabilitación para el expresidente socialista Manuel Chávez por un delito de prevaricación. Y luego, pues bueno, una larga lista de exviceconsejeros, de exconsejeros, de exdirectores generales, una 20 de altos cargos durante la etapa del PSOE al frente de la Junta de Andalucía que también fueron condenados. Por tanto, hechos investigados, fraude probado, saqueo juzgado, responsables condenados, hasta que Pedro Sánchez tomó el control del Tribunal Constitucional con una mayoría de magistrados designados por el PSOE que elevaron a la presidencia a Cándido Conde Pumpido. Ojo lo que le ha cundido, ¿eh? A Cándido. La presidencia del Constitucional. Parece que hace 1000 años y no. Lleva 2 años y medio al frente. Con todos esos encargos para los que le han metido prisa. Mucha prisa. Desde Moncloa y desde Ferraz para enterrar, en este caso, como si nada hubiera pasado, tanto el fraude de los ERE de Andalucía como el intento de golpe de Estado de Cataluña, avalando la amnistía. Lo de los ERE, por cierto, ya te he dicho que estamos a 16 de julio, día de la fiesta de la Virgen del Carmen, lo de los ERE lo ejecutó hace justo un año, tal día como hoy, un 16 de julio, actuando como una especie de tribunal de casación. El Constitucional anuló las sentencias contra Chávez y Griñán y dejó prácticamente la mínima expresión el mayor caso de corrupción de la historia de España. Ahí me imagino a Sánchez diciéndole, buen trabajo, Cándido, buen trabajo, de guante blanco. Esto supuso un revés para el Supremo, para la Audiencia de Sevilla y para todos los contribuyentes. La Audiencia de Sevilla no ha estado de brazos cruzados, ha ido sustanciando 4 cuestiones prejudiciales, 4 consultas que ha presentado ya el Tribunal de Justicia de la Unión. Esta es la novedad. Y quieren que se pronuncie para evitar que se produzca un riesgo sistémico de impunidad en escenarios similares. Y también para salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea. ¿Y por qué señalan esto? Bueno, hay una de las cuestiones prejudiciales que es clave, porque la Audiencia de Sevilla entiende que el Constitucional español, en estos tiempos el Constitucional de Pumpido, está imponiendo una interpretación restrictiva del concepto de fraude, que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea respecto del delito de malversación sobre fondos públicos. Lo que dice la Audiencia de Sevilla no es complicado. Esto lo puede entender todo el mundo. 1. Que el Constitucional se extralimitó en sus funciones invadiendo las competencias de la jurisdicción ordinaria. Esto es lo del Tribunal de Casación que te decía antes. 2. Que ante el mayor caso de corrupción de la historia de España, anulando las condenas a Chávez y Griñán, se desprotege el patrimonio público. Ahora que todos hemos tenido que hacer la declaración de la renta y que nos cuentan, nos repiten ese mantra de que es para la sanidad, para la educación, para nuestro bienestar. Ya. Ya hemos dicho dónde acaba el dinero de todos. Y 3, que va unido a lo anterior. Lo que hizo la mayoría sanchista del Constitucional merma la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos públicos. ¿A que se entiende perfectamente lo que la Audiencia de Sevilla ha elevado al Tribunal de Luxemburgo? Ahora el Tribunal de la Unión va a tener que decidir si esa sentencia del Constitucional sobre los ERE se adecua al derecho comunitario. Si se ajusta a la jurisprudencia que ha establecido. Y hasta entonces, suspende la aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional. Y seguro que algunos estará preguntando, vale, todo esto muy bien, pero ¿Griñán va a entrar en la cárcel, sí o no? Pues la respuesta es que no. Entre otras cosas porque ya en 2023, esa misma Audiencia Provincial de Sevilla decidió suspender el ingreso en prisión del expresidente de la Junta durante 5 años por la enfermedad que padece. Pero al igual que la amnistía, también en el mayor caso de corrupción económica de la historia de España, la justicia europea es la última esperanza. Y en el partidazo de COPE, el Atleti anima el mercado de fichajes. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Atlético de Madrid suma y sigue en este mercado de fichajes y anoche cerró en una operación, además relámpago, a su tercera incorporación del verano. Se trata del atacante Thiago Almada, internacional con Argentina, propiedad del Botafogo y jugador este último año del Olympique de Lyon. Llevaba mucho tiempo el Atlético detrás de él y llega como recambio tras la salida de Ángel Correa. En Argentina hablan muy bien de él. Y luego ya lo de cómo salga es otro cantar, lo dirá el tiempo. Pero lo que está claro es que, al igual que en el verano pasado, el Atlético de Madrid vuelve a echar el resto en el mercado. Simeone ya tiene otro soldado de la Armada Argentina y el club sueña con que la temporada que viene sea la de volver a dar una gran alegría a la afición.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues tenemos por delante un miércoles de cielos despejados y de más calor. Suben las temperaturas en toda España, con hasta 13 comunidades autónomas en aviso por altas temperaturas. En 7 de ellas, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Canarias y Andalucía, hay aviso naranja. Precisamente en el sur peninsular se van a superar esta tarde los 40 grados de máxima.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En este día de la Virgen del Carmen compartimos mesa con Ana Grau. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y muchas felicidades a todas las Cármenes.
Ahí trasladamos esa felicitación.
Que es un nombre muy bonito, precioso.
Ya lo creo,
precioso.
Ya lo creo. Y completando esta alineación de lujo, dos directores. El director de Dios Jeff Tick, Álvaro Nieto. Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Y el director del periódico ABC, Julián Quirós. Julián,
muy buenos días. Buenos días.
Comentábamos, Julián, que bueno, estamos en el Ecuador, hemos traspasado pasado ya el Ecuador del mes de julio, pero la plancha que tenemos por delante, bueno, esto hace unos años ya no tantos, ¿eh? Porque ya, mira, hace 2 tuvimos elecciones, con eso ya te lo digo todo.
Desde el sanchismo todo ha cambiado en julio.
Sí, sí, sí. Aquí nadie puede descansar, no nos podemos ir en vacaciones. Decía Álvaro, decía Ana, decía Julián, que nos queda como esperanza última la justicia europea. Yo no sé si eso lo perciben. Ahora entramos en la letra pequeña. Ahora entramos en el detalle de lo que se escuchó ayer en Luxemburgo, de esas cuestiones previas que se están planteando en esas vistas iniciales, de lo que dijo ayer la Audiencia Provincial de Sevilla, también en torno al mayor caso de corrupción de la historia de España. Pero yo no sé si perciben los ciudadanos que Europa es la última esperanza o ya dan todo por perdido. Ana.
A ver, antes que nada a la gente habría que explicarle que bueno, que esto de Europa, que lo llamamos así en general, son varios organismos, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el TEJUE, pero esto todo este conglomerado empieza a ser un poquito como la ONU, o sea, empieza a veces a tener un factor más representativo a veces que vinculante. Evidentemente yo creo que ayer Europa nos dio una de fría y otra de caliente, ¿no? Por un lado expresó, mandó un mensaje político muy crítico con la ley de amnistía, pero por otro lado jurídicamente dejó entrever pues que ellos no ven si no ven los fondos europeos afectados por la misma, pues que la van a dejar pasar. Ahora, yo creo que de algún modo, por ejemplo, ayer a mí me consta que los, digamos, abogados defensores de Puigdemont y tal, se fueron muy descontentos del hecho de que no se anunciara cuándo va a poner el huevo el TJUE, ¿no? Porque ellos ya contaban con tener la amnistía, digamos, para entrar a vivir en otoño. Y bueno,
controlan Moncloa, controlan el Constitucional, gracias a la presión de Sánchez, pero ya lo del TJUE, eso ya Puigdemont no llega.
Pero a ver, pero yo creo que aquí, evidentemente, a ver, los organismos europeos son muy respetuosos de lo que pasa dentro de los países. Para enmendarle la plana a un país, la tienen que ver muy gorda. Entonces, yo creo que ahora en Europa hay una pugna, pues entre, pues hay muchas voces. Ahí, por ejemplo, estaba Societat Civil Catalana, obviamente, pues los eurodiputados de los partidos, el Partido Popular y tal, pues que no están conformes con esto, pues también hablan con gente, también les explican lo que realmente ocurre. Pero digamos, yo iría preparando a la gente porque, a ver, yo creo que va a haber una visibilización de que políticamente no se ve bien esta ley, pero que es muy posible que se intente incluso retrasar, pero yo me temo que la van a dejar pasar. Y añadiría, conectando con lo que decíais antes, a ver, yo creo que has explicado muy bien lo de los ERE. A ver, en el momento en que el Constitucional anuló la condena a Chávez y Griñán, de algún modo Sánchez ahí estaba aprovechando el tema Puigdemont para amnistiar a sus propios malversadores, porque es lo mismo, ¿eh? Estamos hablando de lo mismo, de pulirse el dinero público en aventurerismos políticos.
Y corrupción económica mezclada. Julián, ¿es la última esperanza? Ya lo contamos en la letra pequeña, de lo que dijo la comisión.
Sí, es la última porque no quedan más, porque el Tribunal Constitucional ha decidido constituirse en un órgano político, una extensión del Poder Ejecutivo, e ignorar todo el procedimiento, el estudio, la investigación, el causamiento de los tribunales españoles, desde los de primera instancia hasta en último término la segunda sala del Supremo, para dar una salida deshonrosa, ¿no? Y efectivamente es la última esperanza, porque en el TJUE van a confluir dos amnistías. La autoamnistía que se le ha dado a los del proceso y la autoamnistía que se ha aplicado a sí mismo el Partido Socialista a cuenta de los ERE.
Álvaro.
Sí, no, coincido, pero soy también partidario, como Ana, de ser cauteloso, porque en el fondo en Luxemburgo no se va a dirimir si está bien o está mal, o es constitucional o es inconstitucional lo que ha hecho el gobierno y Conde Pumpido, sino que se va a dilucidar si los intereses de la Unión Europea se han visto afectados. Por tanto, no conviene hacerse muchas ilusiones, pero sí estoy de acuerdo en que ahora mismo es el último dique que nos queda.
Esperanza, sí, cautela, también escepticismo, es lo que yo palpo. Pero hay que entrar en la letra pequeña. Por un lado, lo que hemos escuchado acerca de la amnistía y también lo que planteó la Audiencia Provincial de Sevilla en esas cuatro consultas fundamentales que hace al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el escándalo de los ERE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Camarero, ¿la ración de gambas cuántas trae?
Viene con 6 gambitas.
Es que somos 7, ¿nos puedes poner una gamba más?
¿Os puedo poner una ración más?
No me estoy explicando bien. Es para que toquemos a una gamba por persona.
Con una ración más ya tenéis 7.
Pero sobrarían 5.
¿Entonces qué, una ración más?
En verano hay cosas que no cambian, pero hay una que nos une a todos. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae aquí? Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nos situamos en la salida de emergencia en Herrera en COPE. Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Muy bien. Miramos a Francia, que ha anunciado un recorte del gasto público histórico.
Ah, sí, exacto. Así lo anunció Bayrou, el centrista primer ministro que Macron recuperó para la política en diciembre. Se trata de una cura de austeridad que pretende recortar, ojito, 44.000 millones de euros, es decir, congelar todo el gasto estatal en 2026, reducir plantillas públicas, incluso eliminar 2 días festivos del calendario laboral para que se produzca más. En concreto sería el lunes de Pascua y el 8 de mayo, que es el día de la victoria de 1945. Algo que, por cierto, no ha gustado nada al Frente Nacional, que considera que eso va en contra de la tradición patriótica francesa. Y para justificarlo, Bayrou habla de la hora de la verdad, que ha llegado, que por primera vez en medio siglo el país se plantee seriamente cortar de raíz su dependencia del gasto público y poner freno a una deuda desbocada que crece sin cesar, de verdad.
Francia, Marc, es un país adicto al gasto público y a la deuda.
Yonki, diría yo, exacto.
gasto público y de la deuda. Yonki del dinero, esto es el gasto público y de la deuda.
Exacto, mira, es que resulta que todos los gobiernos franceses, de izquierda, de derecha, da igual, se han acostumbrado a financiar gastos superiores a los ingresos año tras año. El resultado, un déficit público del 5,8% del PIB, que es el más alto de la zona euro, y una deuda nacional del 114% del PIB, la tercera más elevada de la eurozona y solo por detrás de Grecia o Italia. El gobierno francés tiene en mente lo que pasa cuando la deuda se convierte en impagable. La propia Francia vivió una bancarrota estatal en el siglo XVIII cuando la deuda de la monarquía de Luis XVI se triplicó y el Estado francés fue incapaz de pagar sus acreedores. Aquella insolvencia, por cierto, fue uno de los detonantes de la Revolución Francesa tras intentar el rey subir los impuestos para evitar la quiebra. El resto de países, y eso es importante, que por su mala cabeza tenemos un déficit estructural importante, deberíamos tomar nota, pues más pronto que tarde deberemos escoger entre aquello que dicen susto o muerte, o lo que es lo mismo. ¿Recortes como Francia o quiebra como Grecia? ¿Tú qué prefieres, Antonio?
Ya veremos. Ahí me pillas. Ya veremos. Yo prefiero susto siempre, mejor que muerte.
Siempre,
¿no?
siempre.
Pero ya veremos si todos estos recortes que nos has contado no aventuran un otoño caliente en Francia, porque la respuesta que suelen dar estos recortes ya sabemos la que es en el país vecino.
Bueno, se va a liar seguro, pero otra cosa es que sean necesarios y sobre todo, Antonio, que a lo mejor no lo aprueban, porque ahí hay que probarlo todo.
Esa es otra. Marc Vidal, que nos hablamos mañana. Gracias.
Hasta mañana.
Y tenemos ahora un mensaje de Línea Directa, Tony Martínez.
Ahí vamos, Antonio. ¿Tú sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? Sí, sí, sí. Y sabéis que también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Addams. Anda, qué sorpresa. Pues sí, sí. Por eso, si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los findes en la sierra, por ejemplo, o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, que sepas que Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama en este mundo, ahora mismo en tu ciudad, al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Asaltaban viviendas haciéndose pasar por obreros de la construcción o repartidores para no levantar sospechas entre los vecinos. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo itinerante especializado en el robo de viviendas. Hay 11 detenidos a los que se les atribuyen 3 robos cometidos en Pozuelo de Alarcón y Madrid. Obtenían información a través de las antiguas empleadas del hogar. Fueron detenidos durante un robo que estaban perpetrando en un domicilio de la capital, del que los agentes recuperaron 48.000 euros. La Policía de Paraguay y alertó a La Española de la existencia de un grupo que estaba actuando en Madrid. El líder, conocido como Loiro, era el encargado de la planificación, realizaba vigilancia, realizaba fotos y estimaba el tiempo de respuesta policial ante ese robo. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en Copes, miércoles 9 de julio. No, 16 de julio, los termómetros marcan 23 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
En F. Tomé Audi entramos en modo eléctrico. Aprovecha, este verano te adelantamos el plan Moves. Ven a F. Tomé y llévate tu Audi A3 híbrido enchufable con 142 kilómetros de autonomía desde 180 euros al mes. O tu Audi Q4 100% eléctrico desde 270 euros al mes. Consulta condiciones en nuestro concesionario oficial F. Tomé Audi o en F. Tomé.
Vemos cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, les vamos a pedir mucha precaución y paciencia a los conductores del este de M30. Hace varios minutos se ha producido un accidente que mantiene cortado, esto pasado, el puente de Ventas, el acceso a la calzada lateral y está generando retenciones que superan ya Costa Rica, de modo que eviten la zona en la medida de lo posible. En sentido contrario, una hora punta muy pronunciada también desde Méndez Álvaro, ya prácticamente en todas las entradas y complicándose por momentos en la zona centro, como es el caso del entorno de la plaza del emperador Carlos V.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades por un accidente en la M40 en Pozuelo del Alarcón hacia la carretera A1. Al margen de esta incidencia, dificultades también de entrada por la M607 en Tres Cantos, A1 en San Sebastián de los Reyes, la A4 en Pinto y Butarque, A42 en Getafe, A5 Alcorcón y ya en la carretera 6 en Majadahonda y Aravaca. Se complica la M40 en Barrio de la Fortuna en ambas direcciones y especial precaución en la M50 Boadilla sentido A6 y Fuenlabrada hacia la autovía A4.
Y ya está establecido el servicio en la ML1 de metro ligero, pero se mantiene la circulación lenta en la línea 6 de metro entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro en ambos sentidos. Son las 8:27.
El sonido de las olas al romper, la brisa rozando tu mejilla, esa risa compartida que te llena por dentro. Porque a veces la energía que te impulsa nace de momentos así. Nuevo Lexus UX híbrido, la energía que te mueve. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Hay aviso naranja en toda la región por calor, con máximas de 39 grados en el centro. Las mínimas se quedarán en los 23 esta madrugada.
Entender el final de tu serie favorita, difícil. ¿Estrenar coche con Star Madrid? ¡Facilísimo! Solo este mes, recibe 3.000 euros más por tu coche actual al adquirir tu nuevo Mercedes-Benz. Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para el repartidor de 27 años que presuntamente agredió sexualmente a 2 niñas de 4 y 8 años en una urbanización de Monte Carmelo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Había
aviso, los que relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y lo que toca en Herrera en COPE a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, es escuchar a Ángel Expósito, la clave del tron. Es un aniversario, 39 años de la masacre de ETA en la Plaza de la República Dominicana en Madrid. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. 39 años del atentado de ETA contra la Guardia Civil en la Plaza de la República Dominicana en Madrid. 14 de julio de 1986, ETA asesinó a 12 guardias civiles e hirió a 69 personas con una furgoneta bomba. Ahora se les ha recordado junto a la escultura de bronce colocada en 2018 para homenajear a todas las víctimas del terrorismo. El escultor es Pedro Requeijo.
Esta obra fue muy dura y muy triste, evidentemente por el tema, pero estoy muy orgulloso de haberla hecho. Recuerdo que hicimos unas réplicas que se regalaron a los familiares de los guardias fallecidos y a guardias supervivientes. Y hablando con ellos el día de la inauguración, en 2008, me contaron que algunos de ellos no habían tenido narices para volver a pisar la Plaza de la República Dominicana hasta el día de la inauguración.
La idea... La promoción y la financiación del monumento corrió a cargo de DENAES, Fundación por la Defensa de la Nación Española. Y un detalle que me aporta Pedro, el escultor. Los terroristas cubrieron los explosivos con 100 rollos de papel higiénico que al estallar hicieron que la plaza se llenara de tiras de papel como en un campo de fútbol, a modo de metáfora para limpiar los desperdicios. 39 años de la matanza de Tarra en la Plaza de la República Dominicana en Madrid, ¿te acuerdas? La Guardia Civil, por cierto, es el colectivo más castigado por el terrorismo, con 253 muertos. Nos escuchamos, Tron.
Nos escuchamos a las 7 en La Linterna. Gracias, Ángel. Estamos pasando este 16 de julio en Herrera en COPE con Ana Grau, con Julián Quirós, con Álvaro Nieto. Vamos a entrar ahora sí en los detalles de lo que ha planteado la Comisión Europea en torno a la ley de amnistía. Las cuestiones que menos gustan al gobierno, algunas a las que se han agarrado. Ayer le preguntaron a la ministra portavoz Pilar Alegría y vino a responder algo así como: ¿de dónde vienes? Manzanas traigo. Es verdad que de lo que ha dicho la Comisión Europea es una enmienda a la totalidad de la ley de amnistía, eso es verdad, pero sí que hay flecos y hay aspectos, y lo hemos mencionado también a lo largo de la mañana, a lo que sí que se está agarrando el gobierno. No hay nada nuevo de lo que viene a decir la Comisión, pero sí que tiene una trascendencia jurídica, por supuesto, porque lo plantea en torno a un Tribunal Europeo de Justicia, pero también política. Julián, ¿con qué te quedas de todo lo que se escuchó ayer de ese representante legal de la Comisión Europea?
Bueno, yo creo que dijo cosas muy graves, ¿no? Como que todo esto no obedece al interés general, que es lo que descalifica en política cualquier acción gubernamental o cualquier acción de gobierno. Es una descalificación política de primer orden, más allá de cómo se concrete luego en términos jurídicos. Y la reiteración, el concepto de autoamnistía, que igual es de una gravedad extrema, que hay que recordar que el propio Junts, cuando la primera vez que oímos hablar de este concepto, lo reconoció y dijo: así es, en efecto, nosotros hemos redactado la ley de amnistía. Seguramente eso es lo que más la invalida. Recordad que el primer boceto que se conoció de la ley, pues quizás hubiese colado, pero al intentar garantizar que todos los delitos, todas las acciones ilegales que cometieron los líderes del proceso quedaran amparadas y ampliar el plazo legal, pues ahí agujerearon, digamos, el fondo de la ley, y es lo que ahora puede tumbarla. Yo, la descalificación en términos políticos y morales es absoluta, más allá de cómo se concrete después. Efectivamente, el tema de la malversación siempre ha habido ciertas dudas, aunque el Tribunal Supremo siempre entendió que efectivamente había habido unos fondos que se habían empleado para una cosa y no para la otra. Es que con el caso, por cierto, por el otro asunto que se va a hilar, y aquí lo dejo, del tema de los ERES, es evidente. Hay 680 millones desaparecidos, la malversación es evidente.
Eso es lo que se consiguió probar, seguramente la cantidad fue mucho mayor.
Sí, eso, efectivamente, eso es lo que se consiguió evaluar. Es verdad que a raíz de la decisión política de Pumpido y los suyos, no solo se amnistiaron a los condenados, sino que se dejó entrever poco menos que no había habido delito y que el dinero no había estado nunca en cuestión. Bueno, yo creo que la gravedad es enorme porque al final Europa sí tiene que velar por algo en la medida que pueda, que es si se amnistía o no se amnistía la corrupción, sea del origen que sea, meramente político-constitucional o de pura codicia económica. Yo, efectivamente, sabemos que hay unas limitaciones y que se pueden conformar en algunos aspectos con una condena moral, pero es absolutamente descalificatoria, ¿no? Un tribunal donde te diga que un gobierno ha hecho algo que está fuera del procedimiento, algo de esta gravedad, más allá de que se pueda concretar, me parece que en otra época y con otros gobiernos hubiese sido algo absolutamente determinante, ¿no? Otra cosa que nos hayamos acostumbrado a que ahora mismo en la política española, especialmente lo que concierne al presidente del gobierno, cualquier cosa puede pasar de largo, pero yo tengo la confianza de que por lo menos esto sirva para dejar claro lo que pasó aquí y que no se entierre la verdad, que no es poco, más allá de lo que de las consecuencias penales o judiciales que pueda haber posteriormente.
Ana, ya hemos planteado la esperanza que podemos tener de la decisión que se tome en el Tribunal de Justicia de la Unión, pero ¿tú con qué te quedas? ¿Qué ves más relevante de lo que planteó la Comisión Europea?
Yo creo que nunca insistiremos lo bastante en la gravedad de los delitos de malversación política. A ver, la gente, por ejemplo, dentro de la clase política hay una tendencia nefasta a pensar que si tú metes la mano en la caja, no para ir de putas, y perdón por la expresión, pero por desgracia está muy de actualidad, sino para financiar a tu partido político, para financiar una aventura como el proceso independentista o para blindar las mayorías del PSOE pues de aquí al juicio final, pues que eso como que no es robar. Por eso, por ejemplo, Griñán no entra en la cárcel, a pesar de las demoledoras sentencias, como tú hubieras explicado, la Audiencia Nacional de Sevilla y del Supremo, porque ya todo el mundo daba por hecho que en el Constitucional se lo iban a afinar. A ver, Europa ya ha mandado inequívocas señales de que este tipo de malversación, de hecho, la única vez que Puigdemont estuvo a punto de ser extraditado, por un juez alemán y el juez de aquí no lo aceptó porque le iban a extraditar por el delito de malversación precisamente, y en aquel momento el juez no quería renunciar a encausarle por sedición, el juez español, entonces no aceptó esa extradición. Pero digamos que Europa no tiene fe en este tipo de martingalas y no las ve. Esto ha quedado claro por activa y por pasiva. El problema es, yo me da miedo que ahora la gente, después de lo que se dijo ayer y de este mensaje político que no jurídico, la gente se haga muchas ilusiones, espera que aquí aparezca el tejo con una espada vengadora y diga, hasta aquí, esto no puede ser. Y no, esto no va a ocurrir. Esto no va a ocurrir porque lo que van a hacer es devolver la pelota a los tribunales nacionales, van a decir que los fondos europeos no se han visto afectados, y lo que asistimos ayer fue el fruto pues de unas tensiones en las instituciones comunitarias, pues digamos, entre, no sé, las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, entre los que piden entrar en el fondo de la cuestión y los que piden que no. En este caso, curiosamente, yo creo que el gobierno Sánchez ya le va bien que fruto de estas tensiones el tema se vaya retrasando. Ya te digo, ayer el mayor chasco que se llevó Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, es que se pensaba que ya saldría de ahí con fecha y hora para la sentencia. Ellos esperan que Puigdemont pueda hacer un regreso triunfal este otoño y podría ir para más largo. A lo mejor todas estas cosas que se expresaron ayer pues pueden servir para retrasarlo, a lo mejor pues va de medio año a un año y tal. Esto no olvidemos que al gobierno Sánchez ya le viene bien, porque es un airbag. Mientras la amnistía esté sobre la mesa, pero no sea un hecho, eso es un seguro de vida para Pedro Sánchez.
Álvaro Nieto.
No, yo reitero que hay que ser cautos y no hay que lanzar las campanas al vuelo, sinceramente. Es verdad que ayer fue muy reconfortante escuchar...
Sí, esa es la palabra, reconfortante.
Sí. Sí, yo creo que fue muy reconfortante escuchar al representante de la Comisión Europea argumentar por qué no creía que la amnistía fuera, digamos, legal, por así decirlo, ni pertinente. Pero insisto en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que decidir no sobre la teoría, sino sobre si afecta o no afecta a los intereses de la Unión. Y esto es mucho más complicado, como también se pudo ver ayer con las alocuciones de la propia Fiscalía y de la Abogacía del
Estado.
Eso
es importante que acabas de decir, porque mucha gente se piensa que se va a volver a juzgar la amnistía. No se trata de esto. Aquí de lo que se está preguntando es si la ley de amnistía... choca contra el derecho comunitario, punto.
Y van a decir que no.
Pero también me gustaría subrayar dos cosas. Y es que es muy difícil que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbe una decisión de un gran país. Es decir, esto es un choque muy fuerte. Hay que recordar que la Unión Europea en el fondo es la unión de unos países, de unos estados, y que de repente una institución de la Unión se vaya a enfrentar cara a cara contra uno de los grandes países del club, a mí se me hace muy cuesta arriba imaginarlo, sinceramente. Es cierto que a Pedro Sánchez ya hace unas semanas ya que se le está viendo demasiado el plumero, es decir, que yo creo que le empiezan a calar en las instituciones europeas, en la OTAN, empiezan a darse cuenta de la verdadera cara de Sánchez cuando han estado años siendo cómplices de todas sus tropelías, porque aquí nadie ha elevado el tono, ¿no? Pero yo sería muy cauto respecto a la decisión que puede venir. Y coincido con Ana en el hecho de que a Sánchez no le va mal que todo esto se prolongue. Porque en el fondo Sánchez lo que necesita es tener a Puigdemont secuestrado de rehén. Y mientras Puigdemont no sepa si va a poder volver o no va a poder volver, Puigdemont está en manos de Sánchez. Por tanto, yo creo que no le va del todo mal al presidente que esto no se aclare de momento.
Uh-huh. Ahora, eso que decís, que es un riesgo o una posibilidad cierta, yo no la discuto, porque creo además que no estamos en condiciones, pero tiene un riesgo enorme. Es decir, si al final... la justicia europea acaba avalando, bueno, con algún toque de atención, alguna llamada sonrojante a la acción política, pero acaba avalando, vamos a poner por caso la ley de amnistía, tiene que tener en cuenta, y yo creo que son conscientes un poco de la pulsión un poco autoritaria que hay en algunos gobiernos del mundo, en algunos gobiernos europeos, medidos, pero es tal... Tiene que tener en cuenta, como digo, que deja desasistido, pero completamente desasistido a todo el poder judicial español y lo que supone de independencia de un poder autónomo para poder fiscalizar, para poder vigilar, y lo que supone de autonomía funcional. Porque, más allá de la posición que ha tenido en este caso el Supremo con el tema de la ley de amnistía española también borra, tapa, desdibuja las decisiones previas que ha tomado la justicia española en relación a todo el proceso. Y me estoy refiriendo sobre todo al famoso juicio. El famoso juicio que fue amparado, que fue justificado, yo creo que de una manera seria y definitiva, en función de una serie de presuntos delitos que un gobierno, con criterio político, ha ido desmontando. Ha dado un indulto, ha dado una ley de amnistía, ha cambiado el Código Penal, todo un proceso de acumulación de cambios legislativos para, en definitiva, llegar a donde llegamos, que lo que avalar esto en el ámbito europeo es de alguna manera un poco desdibujada, y termino decir, bueno, pues que a lo mejor lo que hicieron tampoco estaba tan mal, porque si el propio país posteriormente y las autoridades y la mayoría parlamentaria, la sede de la soberanía nacional, el Congreso, ha cambiado, ha modificado sustancialmente todo su dibujo legislativo en relación a estos asuntos, a lo mejor no estaba tan mal. Es dejar muy desasistido a un poder judicial que ha actuado con profesionalidad. Supongo que eso también se tendrá en cuenta.
No, pero Julián, es que ahí es donde yo creo que es muy importante explicar bien las cosas. A ver, ya... Es muy fácil salir y decir, la Unión Europea es nuestra última esperanza y nos da la razón. Pues no, porque la justicia europea, que tiene sus mecanismos, y de algún modo Álvaro ahora ya lo apuntaba, lo que va a hacer es, no va a avalar o no avalar la amnistía, no va a decir si es buena o mala, va a decir si entra o no entra en colisión con los intereses de la Unión Europea. Y como ya eso ya han avanzado que no, porque van a decidir que el dinero malversado no era de Europa y tal, o sea, no se van a meter. Entonces, por eso a mí me da miedo que por esta, digamos, reprobación política que ayer se hizo a nivel de Comisión Europea, la gente lance las campanas al vuelo y diga, ya está, está, ya viene la caballería europea, y cuando el Tejue ponga el huevo, que no va a ser un huevo bonito, que no va a ser un huevo bonito para las personas que no aprobamos esta amnistía, pues claro, se te puede quedar una cara de idiota, vaya hombre, pues exacto, y puede ser este titular que tú estabas temiendo, Europa avala, no, Europa no va a avalar nada, Europa lo va a dejar pasar como diciendo, bueno, va.
Ni va a avalar ni va a tumbar, o sea, los que se piensen que va a tumbar, sí, o que va a avalar, ninguna de las dos cosas.
No va a avalar, pero exacto, pero cuando no la tumbe, que no puedan decir que lo avala, porque si ahora hinchamos el globo y verás el tejo, no. A ver, Europa ha dado varias instituciones europeas, incluso jueces europeos, han dado múltiples mensajes de que ellos la malversación corrupta no la ven. Y insisto, la única vez que Puigdemont ha estado a un pelo de estar extraditado fue por esto, fue por este delito. Ahora, otra cosa es que no se vayan a meter en el fondo, pero entonces tenemos que explicar bien las cosas, que no están avalando, o sea, que están diciendo que, bueno, que no ha lesionado los intereses de la Unión Europea. Pero esto es como, por ejemplo, si ahora van los franceses y este recorte, pues al final no lo sacan y van a preguntar a Europa qué les parece que se endeuden, pues hasta el cogote, pues nos parece muy mal, pero en fin, son ustedes y ustedes ya pagan las consecuencias. No nos podemos meter, pero no lo avalamos. Europa no lo va a avalar porque esto es inavalable, porque todo el mundo sabe que es una vergüenza. Pero digamos, lo va a dejar pasar. Entonces tenemos que estar preparados para eso y para que no parezca el aval que no es ni va a ser.
Y en el asunto de los ERE, ¿qué? Porque aquí sí que va con más retraso. Estamos todavía en unas cuestiones muy iniciales. Hemos conocido, sí, esas cuatro consultas fundamentales que hace la Audiencia de Sevilla, que confirman que por eso tenía tanta prisa el Cándido Conde Pumpido al tumbar, porque ahí sí que se tumbó en el Constitucional, primero la sentencia de la Audiencia de Sevilla del 19 y luego la que dictó el Supremo en el 22, que iba en la misma línea, con condenas para Chávez, con condenas para Griñán y con condenas para una veintena de exaltos cargos. Abre un capítulo nuevo también esa consulta, pero lo que viene a reflejar es que el fraude existió, el fraude se produjo y que ha tenido una impunidad o que ha tenido un perdón por parte de un tribunal como es el Constitucional en este caso.
Pues volvemos a lo mismo, es decir, aquí se tendrá que dilucidar si la cuestión prejudicial o las cuatro cuestiones prejudiciales que plantea la Audiencia de Sevilla son pertinentes o no. A mí me dicen que probablemente esta causa tenga más éxito que la de la amnistía, pero en cualquier caso, pues tendremos que esperar. Lo que es lamentable es que al final todo esto esté llegando a Luxemburgo, ¿no? A mí me parece que como país es tristísimo que permanentemente tengamos que llevar estas cuestiones que son meramente nacionales a que las aborden unos jueces en Luxemburgo, porque resulta que aquí hay un tribunal como es el Constitucional que se está arrogando unas funciones que no son las suyas.
Se está extralimitando en sus funciones, claro. Está actuando como un tribunal de casación y claramente invadiendo competencias de los tribunales ordinarios.
Claro, pero precisamente no podemos caer, y siguiendo un poco con el hilo de argumentos que está esgrimiendo Ana, no, si criticamos a Pumpido por excederse en sus funciones, tampoco podemos pretender que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se exceda en las suyas. Es decir, porque ni el Constitucional es la última instancia, digamos, judicial en España, ni el Tejue lo es.
Bueno, aquí hay un asunto que hay que... esta desprotección, ¿no?, del patrimonio público, que es lo que viene a manifestar la Audiencia Provincial de Sevilla, choca con el,
hay
con,
dos asuntos
con el derecho comunitario.
Importante, uno es ese, efectivamente, que ha habido fondos públicos sustraídos.
Eso es lo que
y
hay
utilizados
aclarar.
De una manera... Bueno, hemos estado 10 años contando la casuística, ¿no?, de dónde iban esos fondos, quién eran los beneficiarios. Y luego un asunto que en los últimos años se ha olvidado un poco, pero si nos vamos un poco atrás, durante más de una década en Europa siempre ha habido mucha preocupación y mucha sensibilidad con el asunto de los políticos, de tomar decisiones que salvan la cara de los políticos metidos en asuntos de corrupción, en asuntos de dinero y tal. Recordad toda la década anterior, que coincidió sobre todo con el gobierno de Mariano Rajoy, era uno de los asuntos que estaba, el nerviosismo que provocaba en las instituciones europeas esta idea de que los políticos se pudieran hacer algún apaño para sortear, digamos, los riesgos, los peligros, los horizontes judiciales relacionados con asuntos de corrupción y dinero. Recordad que además se endureció muchísimo la legislación, incluso en España, a raíz de casos además que afectaban a la derecha, como el caso Gürtel y demás, y hubo condenas muy fuertes porque previamente ha habido un cambio, digamos, legislativo importante. Yo creo que son dos aspectos que tienen que empezar en la consideración, porque resulta feo, ¿no? Resulta feo que al final toda esa gran fraude masivo, uno de los mayores de la historia de Europa, se le dé una solución política que pasa básicamente por salvar a los de la cabeza de su responsabilidad en el asunto.
Bueno, aquí pero mira, yo siempre he pensado que Sánchez aprovechaba todo el serial este de la amnistía a los independentistas para colar que no se notara, digamos, la amnistía a Griñán, porque te digo, yo cuando vi que Griñán ni entraba en la cárcel...
Ni va a entrar, porque eso lo hemos precisado esta mañana. Bueno, pero aunque es que, suspende la aplicación de la sentencia del Constitucional, no supone que vaya a entrar a la cárcel, porque ya la propia audiencia de Sevilla en 2023 ya, decidió suspender su ingreso en prisión.
Sin quitarle gravedad a su estado de salud, que me consta que es malo, me gustaría recordar el caso del señor Eduardo Zaplana, con el que no hubo piedad con leucemia en la cárcel. ¿Eh? A ver, y no es que yo le desee a nadie... pero en el caso de Griñán, que ha habido un descaro desde el minuto uno, porque a ver, yo puedo entender incluso que salgan y te digan, ay, mira cómo está enfermo y tal, no sé, no, pero es que ni se planteó, y debo decir que ahora estamos hablando de eso, pero durante largo tiempo el tema pasó por debajo del radar con una, que a mí me asombraba que no hubiera mucha más indignación pública por este motivo. Y insisto, a la gente hay que explicarle porque estos delitos de malversación, porque a los políticos les gusta decir que si un señor, insisto, coge dinero y no se lo gasta en vicios, sino en apuntalar redes clientelares o redes independentistas o montar referéndums ilegales, pues como no ha robado, es como Robin Hood. No, perdona.
Al hilo de esto que estás diciendo, Ana...
Son tus impuestos y se los están puliendo y luego acabas como en Francia, quebrando.
Eso lo sabe bien Julián Quirós. A veces fue el periódico que...
Claro.
Más investigó este asunto de los SERE en su momento, más páginas le dedicó, pero también son conscientes en el periódico que dio ese salto cualitativo de interés a la gente cuando se conoció en qué se gastaban el dinero. En prostitutas, en cocaína. Hasta ese momento,
y los beneficiarios,
quizá,
sobre todo,
¿no? Y no porque lo anterior no fuera grave, que quizá era más que la anécdota, ¿no? De en qué se lo gastaban.
Sí, eso ocurre siempre. Lo muy pequeño, lo muy llamativo, digamos, sirve de disparador y a veces parece incluso más importante que lo sustancial. Eso ha pasado con muchos casos de corrupción. Acordaos todo el tema de Valencia y tal, y Camps, y eran los trajes, los tres trajes, ¿no? Uh-huh. Pues no eran los tres trajes. O sea, eso es una dinámica, pero es que en el caso de
eso es culpa un poco nuestra, y no lo digo por vosotros que habéis trabajado como jabatos para investigar este tema, pero también nosotros los periodistas les tenemos que explicar a la gente la grave, o sea que aunque
yo creo que está explicado, Ana, quien no sabe este tema, quien no conoce, es porque no quiere conocerlo y no quiere saberlo. O sea, no hay en el caso de los SERE no hay lagunas por falta de pedagogía, ni por falta de conocimiento, ni por falta de información. Son decenas de familiares, decenas y decenas de familiares, de dirigentes del PSOE colocados.
Pero una cuestión
y sin ir a trabajar.
Una cuestión importante que tampoco hemos destacado, pero que es relevante. De esos 680 millones que se consiguió demostrar que se habían desviado, apenas se ha conseguido recuperar un 4%. Entonces, esa esperanza en el TJUE se sustanciaría si cualquier decisión fuera encaminada precisamente para poder recuperar el dinero que violaron.
De hecho, suele, una cosita rápida, perdona Álvaro por enlazar con lo de Ana, suele ocurrir que ha mencionado antes lo de Eduardo Zaplana, efectivamente, Eduardo Zaplana estuvo en prisión preventiva y 6-8 meses y no salió de la prisión preventiva por un motivo de salud, salió
cuando su abogado y un testaferro hicieron llegar a la cuenta bancaria, al depósito judicial, casi 7 millones de euros que estaban desaparecidos. O sea, fíjate si es importante el asunto. Es decir, cuando tú colaboras y cuando devuelves el patrimonio robado, que es lo que te, y aquí no ha devuelto nadie nada.
Bueno, entre otras cosas, porque la Junta de Andalucía, hasta que no dejó de estar gobernada por el PSOE, no reclamó, cuando tendría que haberlo reclamado como administración perjudicada, no reclamó la devolución del dinero, lo cual era una manera de ya desde el primer momento de dejar claro lo que pensaban de esa investigación judicial, o sea, que la iban a ignorar y a desobedecer en la medida de todas sus posibilidades.
Yo creo que que en este caso concreto la pedagogía efectivamente no hay que hacerla tanto para contarle a la gente en qué consistió el escándalo, sino para explicar a la gente la gran aberración que supone que el Tribunal Constitucional llegue a enmendarle la plana al Tribunal Supremo. Yo creo que ahí sí que tenemos que seguir insistiendo, porque la gente considera, o hay una parte importante de la gente que considera que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es legítimo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que insistir, que el Tribunal Constitucional no está para revisar las sentencias del Supremo.
Ni las del Supremo ni la Audiencia Provincial de Sevilla.
Entonces, claro, que en este caso hay varias sentencias en el mismo sentido que el Constitucional.
Para revisar los hechos juzgados.
Eso es.
Otra cosa es si ha habido garantías y no, se han cumplido.
Tiene que garantizar que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental. Pero esa cuestión no está en este asunto planteada. Entonces, yo creo que ahí es donde debemos insistir.
Bueno,
en esa aberración que se ha cometido y que la ha cometido fundamentalmente Cándido Conde Pumpido y los magistrados del Constitucional que han avalado esa decisión.
A ver, lo que pasa es que yo creo que tenemos que ser rigurosos en cómo lo formulamos. A ver, precisamente el Tribunal Constitucional sí que está para revisar si las sentencias se han ajustado a derecho. Pero lo que estamos intentando, creo que tenemos que ser cuidadosos, es decir, que el Constitucional no está para contraprogramar al Supremo.
Bueno, pero eso es lo que ha hecho en este caso.
Sí puede estar, pero sí puede revisar una sentencia. De hecho,
bueno, claro,
por eso está revisando la ley de amnistía. Ahora, lo que no puede haber aquí es una contraprogramación de unos tribunales contra otros y que sepas que cuando una cosa llega a determinado tribunal, pues ya te lo van a solucionar, que eso es lo que se está haciendo.
Se ha erigido en tribunal de última instancia y no puede ser esto.
Es el 7-Eleven de la justicia.
Bueno, en todo caso, son hechos de prácticamente antes de ayer, aunque este blanqueamiento interesado por parte del gobierno y por parte del Constitucional nos hagan creer, o al menos a algunos, que esto ocurrió en la prehistoria. A la vuelta vamos a irnos a la región de Murcia. Vamos a irnos a Torre Pacheco. Ha sido una noche relativamente tranquila, entre otras cosas porque es ahora mismo un pueblo completamente blindado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tomate en rama a granel en autoservicio a 1,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Si hay algo que nos gusta del verano, aparte de las vacaciones, son las rebajas. En Viajes El Corte Inglés, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las costas, islas, Caribe, cruceros. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas... Ven al aniversario del Leroy Merlin hasta el 21 de julio y celebra el ahorro por todo lo alto.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón.
Té frío Don Simón, ahora un litro y medio a un euro.